Pajaritos cocidos en el tiempo del tiempo. Bueno, unos más cocidos que otros, la verdad. José Miguel Viñas, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días, menudos, qué calor, ¿eh?
Menudos
qué
calores. Calor. Pues sí, la verdad es que ha sido impresionante.
Ya sé que estamos en verano, que tiene que hacer calor, pero hay calores que no te dejan ni respirar, ¿eh?
Fíjate que, no sé, por dar algún dato que hay muchos, ayer la máxima en Córdoba fue 45,6, que teníamos que subirnos todos por las paredes, pero es que el día anterior, el jueves, se marcó la máxima absoluta nunca en un observatorio principal de la EMET. Se ha alcanzado una temperatura tan alta, 46,9, casi 47 grados medidos.
¿Dónde fue?
En el aeropuerto de Córdoba, Pepa. Uh-huh. O sea, algo realmente histórico. Y bueno, sobre todo si tenemos en cuenta cómo se viene desarrollando el verano y pensamos en esa ya primera ola de calor que hubo en junio, que también fue espectacular, fuera incluso de la propia estación de verano desde anterior al 21 de junio. Y ahora esta situación que, bueno, si hay una ola de calor en verano podemos calificarlo de normal, pero claro, ya con ese precedente estamos viviendo, sin duda,
un verano. Estamos angustiados pensando en lo que va a venir. Bueno, cuéntanos cómo tenemos el tiempo hoy sábado.
Pues mira, hoy afloja algo el calor, pero vamos a seguir todavía con unas temperaturas extremas, con mucho calor por el centro-sur de la península. Hay avisos, de hecho, naranjas activados, ya no rojos, como los que hubo hace unos días en Córdoba o en Jaén. Bueno, avisos naranjas en Extremadura, en gran parte de la provincia de Ciudad Real, en el Valle del Tajo a su paso por Toledo y por el sur de la Comunidad de Madrid, y de nuevo por la campiña cordobesa, por gran parte de la provincia de Jaén, y también allí en Granada, en la zona de la Hoya de Granada. Temperaturas en el entorno de nuevo de los 40 grados, algún grado más seguramente se alcanzará de máxima. Ambiente soleado en la mayor parte del país, tenemos ahí la excepción con esas nubes que tenemos ahora mismo por el área cantábrica, crecerán también por las montañas del norte y del este. Y es posible que esta tarde tengamos alguna tormenta, pero no muy, muy potente, aislada, dispersa por las montañas de la zona oriental peninsular, Pepa.
Meteoconsultas.
Vamos con ellas. La última meteoconsulta de la temporada es de Pablo Postigo Olson y nos la ha dejado en una nota de voz.
Mi madre y yo teníamos una pregunta. Íbamos conduciendo el otro día con el coche por Castilla y León, que en esta época del año suele tener un cielo de un color azul cristalino y precioso. Y nos llamó la atención que, sin estar nublado, el cielo tuviera un color de un azul bastante apagado, en realidad prácticamente grisáceo. Nos preguntábamos a qué podía deberse eso. Evidentemente hay algo en suspensión, pero no sabíamos si era vapor de agua. No habíamos oído nada de una tormenta de arena del Sáhara, que aquí pasa poco, pero bueno, es una posibilidad. Y nos gustaría que nos aclararas un poco a qué se podía deber ese color tan extraño en esta época del año.
Bueno, ¿qué les puedes contar a Pablo y a su madre? A ver.
Pues a ver, que el color que presenta el cielo es el resultado de la dispersión de la luz cuando atraviesa la atmósfera. Si el aire contiene pocos aerosoles, es decir, esas finas partículas que hay en suspensión, entonces domina la llamada dispersión de Rayleigh y el color predominante es el azul celeste. Tanto más intenso, cuanto más limpio esté el aire y cuanto más alcemos la vista hacia arriba. Si, por el contrario, la luz en su recorrido atmosférico atraviesa bastantes partículas, microgotas, entonces la dispersión es un poco distinta, se llama dispersión de Mie, y eso da como resultado un cielo blanquecino o en tonos terrosos, más o menos intensos, en función de cuál sea la concentración y la naturaleza de los aerosoles. Lo más seguro es que ese día que comenta Pablo, aunque no hubiera calima, el aire debía de contener una importante cantidad de polvo procedente del suelo. Pensemos además que es un año propicio para ello en la meseta norte. Tenemos una sequía importante, los suelos están más secos que otros años a estas alturas del año y escapan más partículas a la atmósfera, se enturbia el aire y eso hace que palidezca ese color azul.
Bueno, en verano también pueden ustedes mandar sus consultas al correo de José Miguel, info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter, @divulgameteo. El verano suele ser tiempo de lectura, así que hoy quieres recomendar a nuestros escuchantes algunas novedades relacionadas, no novedades, sino novelas relacionadas con el tiempo y el clima. ¿Por cuál quieres empezar?
Pues mira, voy a recomendar inicialmente un par de novelas, yo las calificaría de deliciosas, en las que las nubes tienen un evidente protagonismo. La cosa ya queda clara si leemos sus títulos. Una de ellas se titula La teoría de las nubes, de la escritora francesa Stéphane Audigui, que aquí en España publicó la editorial El Aleph en 2006. No es un libro de nubes, es una novela, insisto. Y la otra se titula El libro de las nubes, en este caso una novela escrita por Chloé Arithis y editada por Funambulista en el año 2011. Bueno, ambas han recibido premios. Son dos historias muy bien entretejidas por sus autoras. En la novela de Stefan Audegui van apareciendo los principales personajes ligados a la historia de las nubes, como Luke Howard, que fue quien propuso esos nombres en latín, o algunos artistas, pintores, poetas, que tuvieron en las nubes una de sus principales fuentes de inspiración. Incluso algunos llegaron a obsesionarse con ellas, como el pintor Carmichael. Y en la novela de Chloe Aridkis, cuya acción se desarrolla en Berlín, uno de los personajes es un meteorólogo llamado Jonas, o Jonas, que busca en los continuos cambios de forma de las nubes un antídoto a la sombría realidad de la capital alemana.
Oye, si buscamos en las estanterías dedicadas a la ciencia ficción, ¿encontraremos alguna novela que se centre en la meteorología? ¿Existe propiamente el género de la meteorología ficción?
Bueno, hay varias novelas de ciencia ficción cuya historia gira en torno a la meteorología o al clima, pero no puede hablarse de un género literario propiamente dicho. Bueno, entre esas novelas destaco tres. La primera de ellas, El sexto invierno, escrita por Douglas Orgill y John Grivin. Aquí en España la publicó Acervo ya hace bastantes años, en 1983, y narra las devastadoras consecuencias que tendría una brusca glaciación en nuestra sociedad actual. Una novela con un final parecido, también apocalíptico, es El genio, de Dieter Esfil, que publicó Seix Barral en 1987. En este caso, una máquina capaz de manipular a voluntad el tiempo y el clima se le va de las manos a su inventor, un científico, y eso genera una catástrofe ecológica de grandes dimensiones, de dimensiones planetarias. Y más reciente, más sofisticada, provocadora, es la tercera novela que también recomiendo a los escuchantes, Estado de miedo, del recordado Michael Crichton, que publicó aquí en España Plaza y Janés en el año 2005. Pepa.
Se acaba de publicar una novela titulada 2065, en la que el cambio climático es un elemento importante. ¿Qué nos puedes contar sobre ella y sobre su autor, que es español?
Bueno, la verdad es que ha sido toda una notición la publicación de esa novela de 2065 aquí en España, en la que efectivamente el cambio climático forma parte de la historia y además su autor no es extranjero. Se trata de José Miguel Gallardo, que trabaja en AEMET, pero que durante varios años ha estado trabajando en televisión, como hombre del tiempo, en Televisión Española y en otras cadenas. Bueno, José Miguel, mi tocayo, ha hilvanado una historia de suspense que se desarrolla en Madrid en el año 2065, en uno de los escenarios climáticos reales. Aquí está la curiosidad de la novela, que plantea el último informe del IPCC y que mi tocayo introduce en la novela para crear el marco climático de ese mundo de ficción en un futuro no demasiado alejado en el tiempo. Estamos hablando del año 2065. Es una novela muy entretenida que invita además a la reflexión. 2065, publicada, Pepa, por la editorial Roca.
Vamos a continuar avanzando en la predicción. Nos decías que las temperaturas hoy nos dan un cierto respiro, aflojan un poco. ¿Qué pasará mañana? Cuéntanos.
Bueno, pues mañana vamos a continuar con una jornada todavía bastante calurosa, ya sin llegar a esos extremos de temperatura de días atrás. Van a subir las temperaturas, se va a notar en el norte de la península, sobre todo en el Alto Ebro, el Cantábrico en su parte oriental, un tiempo dominado por la estabilidad atmosférica, por lo tanto un día, digamos, típicamente veraniego de esta época del año, ya con la canícula, con nubes en el área Cantábrica a primeras horas, posiblemente algún banco de niebla también, y nubes, al igual que hoy, creciendo en las montañas, nubes de evolución diurna, sobre todo en la mitad oriental de la península, que por la tarde podrían dejar alguna tormenta, sobre todo al sur del sistema ibérico y también por las sierras del sistema bético. Voy a destacar un viento también para mañana, el viento de levante fuerte en la zona del estrecho, Pepa.
¿Y qué tiempo se espera de lunes en adelante durante la próxima semana?
Bueno, vamos a seguir todavía algo con calor, pero sí que es verdad que a mitad de semana van a aflojar ya definitivamente las temperaturas. De momento, el lunes arrancamos con mucho sol en gran parte de nuestro país, con la excepción de ese extremo norte, Galicia, el área cantábrica, también por el norte de Canarias, donde tendremos bastantes nubes. Crecerán nuevamente las montañas del norte y del este, con algo de actividad tormentosa por la tarde. ¿Y las temperaturas? Pues el lunes subiendo por el Cantábrico, Navarra, Alto Ebro, bajando ya algo por el oeste de Galicia, también por Canarias y por el nordeste peninsular. Pero en el resto se mantienen parecidas y por lo tanto vamos a continuar con ese calor intenso en amplias zonas de nuestro país, todavía con bastante calor el lunes, Pepa. El martes ya sí que se notará una bajada de las temperaturas importante por la vertiente atlántica peninsular. Vamos a tener también más nubes en los cielos, incluso hay algunas lluvias por puntos del litoral de Galicia, también por el norte de Canarias y con tormentas en áreas de montaña, sobre todo del norte, el este y del centro de la península. Actividad tormentosa. El miércoles ya esa bajada o ese descenso de las temperaturas será bastante general. Únicamente no se va a notar por el Mediterráneo, donde incluso podrían repuntar algo las temperaturas máximas. Y a partir de esa jornada aumenta la inestabilidad atmosférica. Tenemos ya previsiblemente una situación atlántica, llegada de un frente al norte de la península, que va a inestabilizar el tiempo, que va a meter muchas nubes y seguramente va a dejar bastantes tormentas. Esa parece que va a ser la tendencia también para la jornada siguiente, la del jueves, con un descenso ya general de las temperaturas y, por lo tanto, y aquí está yo creo que la noticia, porque después de la que ha caído y la que está cayendo, creo que está ahí, el descenso de las temperaturas va a ser ya bastante notable, de manera que entre el martes y el jueves se relajará bastante a nivel térmico el panorama meteorológico. De cara ya al próximo fin de semana, pues seguramente esa actividad tormentosa irá más y hay que estar pendientes de nuevo de las tormentas, porque como también hemos visto en lo que llevamos de verano, en algunos puntos han sido muy fuertes y podría repetirse una situación más o menos parecida, Pepa.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. ¿Eh?
Muy bien, Pepa, pues nada, disfruta del verano.
Ha sido un placer compartir una nueva temporada
claro
contigo,
sí,
José Miguel,
claro
y te
sí.
deseo un verano estupendo.
Pues lo mismo, a ver a dónde te escapas este año.
Ya os contaré. Un beso.
Muy bien, un beso.
Adiós,
fuerte,
gracias.
Chao.